UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Comienza No ser espectador. Este es un podcast de la radio UMH para personas que no quieren ser simples espectadoras de la vida, para quienes sienten que mirar cómo pasa el tiempo no es suficiente, que vivir no es solo existir, sino que hay que decidir, cuestionar y sentir cada instante. Este es el tercer episodio. En cada programa conocemos una profesión. Hoy nos acompaña el ingeniero de telecomunicaciones, Quique Tebar. Vamos a conocer esta profesión y también a la persona, a Quique. Quique Tebar ha hecho muchas cosas en su vida. Probablemente necesitaríamos más de un podcast, pero lo vamos a intentar. El tema del día, en cada podcast también contamos con esta sección. Vamos a hablar de cómo es vivir en el extranjero, porque directamente te vas de tu país, un abandono total, no temporal. Un abandono temporal, como puede ser un Erasmus. Irte fuera por trabajo. Y vamos a contar con ejemplos concretos. Todo esto con un plantillón. Esto lo presenta un servidor, Pablo Sainz Pardo. Está Alma Escabias con la técnica y con la producción, Benjamín Vitali. Así que vamos con el programa. Bueno, y este programa es posible gracias a Alma y a Benja, que hay que decirles que no hace falta trabajar tanto, que estamos todo el día pensando en este programa. Nuestro día a día es básicamente este programa. Hola Alma, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y hola Benja, ¿qué tal?
Hola Pablo, muchas gracias por la oportunidad.
Gracias a ti. Benja nos va a acompañar con la producción y hoy nos va a contar en el tema del día lo que supuso para él llegar a España. Ahora lo hablamos. Y bueno, este podcast cuenta también con unos oyentes que nos pueden escribir. Recuerdo el correo umhradio@umh.es y en ese correo nos transmiten esa afición o profesión que creen que debemos conocer y que podríamos tratar en este programa. Lo primordial es conocer una profesión en cada podcast. Personas que construyen nuestra sociedad, lo recuerdo siempre, pero es así. Hoy el ingeniero de telecomunicaciones, Quique Tebar, ha ejercido además de profesor tanto en la UA como en esta universidad, en la UMH. Estuvo 14 años. Ya sabéis que no gustan las aficiones y a este alicantino le gusta el Hércules, las hogueras y la Santa Faz. Bueno, prometemos de verdad en un futuro hablar con alguien que nos hable de lo bonito que es el Martínez Valero y el Palmeral de Elche, pero bueno, hoy ha caído así. El tema del día. Vamos a hablar de lo que es hacer vida lejos de tu país de origen. Pero claro, no es lo mismo irte del Erasmus que marcharte unos días por trabajo o directamente hacer las maletas y empezar desde cero porque te vas a vivir a otro país completamente. Ahora hablamos de esto. Antes, recuerdo que en nuestro último podcast estuvimos hablando con Jorge Agüero, conociendo la profesión del periodista. Alma, ¿en qué consistió este podcast?
Pues, como bien has dicho, nos acompañó Jorge Agüero, periodista de Radio Nacional de España. Con él estuvimos hablando sobre su trayectoria, el papel de la radio pública, la situación del periodismo. Además, también nos acompañaron nuestros compañeros de carrera, primero de carrera, Miguel y Sheila, de Comunicación Audiovisual y Periodismo, que nos contaron el motivo por el cual eligieron esta profesión.
Y todavía nos enorgullecemos por las palabras de Jorge Agüero hacia esta casa, porque él estudió en esta universidad y habló muy bien de la radio universitaria, así que todavía eso, agradecemos esas palabras de Jorge Agüero hacia esta radio. Y bueno, esto nos sirve como recordatorio para que si todavía no habéis escuchado ese podcast, al acabar este, vayáis directamente a escucharlo. Ahora, el tema del día. sabemos el tema que es. Benjamín, voy a empezar contigo. En tu caso, abandonas, sales de Argentina y llegas a hacer las maletas y empiezas desde cero en España. ¿Cómo es el cambio de país? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo recuerdas esos primeros días en España? ¿Tú cómo describirías esta experiencia? ¿Cómo lo viviste?
Ya son 3 años aquí en España. La verdad que lo recuerdo y como el cambio, como los primeros días, nervioso, dormía poco, todo nuevo, un país nuevo. Ya había estado antes en España, pero no de la misma manera. Entonces, los primeros tiempos, los primeros meses, fue algo difícil. Pero luego, gracias a esas similitudes que tenemos entre Argentina y España en la cultura, me pude encontrar muy bien aquí. Y también le tengo que agradecer mucho al deporte, porque yo hago rugby desde que soy pequeño.
Y bueno, ahora mismo estás haciendo rugby en el equipo universitario, ¿no?
Correcto, correcto. Y esto del deporte me abrió muchas puertas, conocer gente que comparten esos mismos intereses, esa misma pasión, para hacer nuevos lazos en un nuevo lugar.
¿Y se te pregunta mucho por este tema y te puede llegar a molestar o no es tan frecuente esta pregunta?
No, se me pregunta mucho y más que nada a mí no me molesta en particular. Me parece algo que lo debo contar. O sea, que siempre que me preguntan cuento todo lo que haga falta, porque también le puede servir a alguien que, como estamos hablando en este tema del día, quiere viajar o quiere irse fuera por alguna razón y lo está dudando porque, claro, la cultura es diferente, los horarios, todo es diferente, pero me parece una experiencia genial de la que sigo disfrutando en el día de hoy y lo recomiendo a todo el que quiera animarse.
Muy bien. La verdad que estamos relacionando un poco lo que es vivir fuera por distintas situaciones. No tienen nada que ver una con otra, pero bueno, nos sirve. O sea, no es lo mismo irte por trabajo que por Erasmus, que tu situación. Pero bueno, nos sirve para hablar de más ejemplos claros. Alma, ¿a ti te gustaría irte de Erasmus? Sabemos que la universidad ofrece esta opción. ¿Es algo que te gustaría?
Pues sí, la verdad es que a mí me encantaría irme de Erasmus, me parece una experiencia bastante única y justo actualmente mi hermana está de Erasmus y lo único que hace es enviarme fotos de ella de viaje por Europa, ¿no? Y para mí yo creo que va a ser una experiencia genial y yo con el instituto no era lo mismo, pero fui de intercambio y ya me lo pasé genial y conocí a mucha gente, así que la verdad es que si puedo voy a intentar hacerlo y a la gente que nos está escuchando, si tiene la oportunidad, la tiene que aprovechar.
Bueno, tú la verdad que has viajado mucho, ¿no?
Sí, sí, también es verdad.
Bueno, yo tuve la opción también de irme de Erasmus con el instituto, pero claro, no es lo mismo una semana que el tiempo que te puedes ir con la universidad, no tiene nada que ver. Y bueno, luego nuestro invitado de hoy ha trabajado en diferentes países. Por motivo laboral ha estado en bastantes países. Así que ahora le preguntamos por lo que le ha aportado esta experiencia. Quique Tebar ya ha dicho que es ingeniero de telecomunicaciones, concretamente desde el año 2002. Se ha dedicado a la consultoría de negocios, al sector fotovoltaico a nivel internacional desde el año 2009. Los últimos meses ha estado vinculado a las renovables y ha dado clase en 2 universidades, en la UA y en la UMH. Hola, Quique, ¿cómo estás?
Muy buenas, Pablo. Un placer estar aquí con vosotros y compartir un ratito de radio. La verdad es que a mí me encanta hacer radio y me encanta mucho más volver a la que ha sido mi casa durante 14 años, la Universidad Miguel Hernández de Elche. Desde aquí quiero enviar un fuerte abrazo a todo el equipo de Radio UMH, a Susi, a Borja y a muchas personas con las que he compartido muchos momentos en los despachos y en las aulas de esta universidad. Efectivamente, Pablo, yo he estado expatriado. Es una palabra que no has mencionado antes, pero es otra posibilidad y es la expatriación laboral. Ha sido mi caso. Yo he sido profesional expatriado durante muchos años en Francia, en Hungría, en Polonia, en Mauricio, que es una pequeña isla en el Océano Índico, en Nepal, en Bangladesh, en Australia, en Guatemala, en Estados Unidos y en Canadá.
¿Todo eso qué le ha aportado?
Buena pregunta. La verdad es que si tengo que analizar todo lo que es la expatriación, me ha aportado valores desde el punto de vista de ampliar mis competencias lingüísticas. Yo date cuenta que en la mayoría de países no hablan español y me he tenido que manejar en inglés y en francés. Luego, por otra parte, el hacer equipo. Cuando haces un proyecto fuera, realmente tu equipo de trabajo es también tu segunda familia. Porque llega el fin de semana y con quien tienes un poco de vínculo es con quien estás allí trabajando. Entonces, claro, se establece un vínculo laboral muy diferente cuando estás expatriado que cuando tus compañeros de trabajo los ves en la oficina y luego cada uno se va a su casa y les ves al día siguiente o pasas el fin de semana con tu familia y amigos. En el caso de expatriación, aunque en ocasiones puedes recurrir a círculos de compañeros españoles, europeos o de otros países como redes profesionales, como por ejemplo Internations, o como por ejemplo redes de hospitalidad, como Be Welcome, o como Home Exchange, sí que es cierto que tienes que enfocar tu vida fuera a el trabajo y sus circunstancias, ¿no? Evidentemente, en mi caso ha sido expatriación por proyecto, no ha sido una expatriación definitiva. Pero también he tenido ocasión de coincidir cuando he estado en determinados países en círculos expat, que es como se llama en el argot nuestro, círculos expat, donde lo habitual es coincidir y compartir tus momentos o compartir tu tiempo libre, en este caso con personas que comparten contigo la condición de estar expatriados. Evidentemente tampoco es lo mismo cuando estás en un país de una cultura parecida y cuando estás en un país de cultura diferente, ¿no? Podríamos hablar de que el mundo occidental, que es Europa, el continente americano, tanto Norteamérica
claro,
como Latinoamérica...
Claro, tú notabas muchas diferencias.
Claro, pero es que en Nepal, mi caso he estado en países fuera de Occidente, es decir, Nepal es un país no occidental, Mauricio es un país no occidental, y en este caso además he tenido incluso que conducir como los ingleses, es decir, con el volante a la derecha. He tenido incluso que acostumbrarme a conducir al revés, ¿no? Además, barreras religiosas, culturales, también, se me olvidó decir, también está en Marruecos, que es un país musulmán, y en Djibouti, que es un país musulmán con la Sharia islámica. Entonces, evidentemente tienes que acostumbrar a que estás en un país muy diferente al tuyo, donde puedes vencer la barrera del idioma aprendiendo un idioma que es lengua franca como el inglés, o el francés, que es la lengua diplomática tradicional. Pero luego tienes unas barreras religiosas. Mauricio, por ejemplo, es de mayoría hindú, Marruecos o Djibouti son de mayoría musulmana, Nepal es de mayoría hindú, y tienes que ir siempre, siempre con toda tu buena voluntad y toda la humildad del mundo para saber apreciar lo del país en el que estás de manera temporal, sin querer imponer en ningún momento lo tuyo. Y, por supuesto, teniendo muchísimo respeto a todo lo que son las sensibilidades religiosas, sobre todo en los países de religión musulmana, que es en principio en las que puede haber a priori algo más de choque.
Y luego, además, también te gusta viajar por vocación o ya después de estar en contacto con tantos países por motivos de trabajo, ya no tanto.
Efectivamente, cuando uno viaja mucho por trabajo, ya restringe sus viajes de placer a cosas muy puntuales. Por ejemplo, yo estuve hace 2 años visitando a mis sobrinos que estaban de Erasmus de instituto en Irlanda. Y ahí acompañé a mi hermana y a mi cuñado para conocer Irlanda y porque también querían que yo les hiciera de chofer conduciendo con el volante a la derecha y por un tema de comunicarnos allí en los hoteles y en todo, pues por un tema del dominio del inglés. Ahí ese viaje fue de placer, pero fue circunstancias, ¿no? Luego también he viajado por placer a Estados Unidos con un amigo que teníamos pendiente hacía muchísimos años conocer Estados Unidos y ahí fuimos de placer. Pero son momentos muy puntuales, porque cuando uno viaja mucho por trabajo, lo que le apetece cuando tiene tiempo libre es estar en casa. Es al revés de lo habitual, ¿no?
Bueno, dejando de un lado el tema del día. Ingeniero de telecomunicaciones, ¿por qué era por vocación? Curiosidad, ¿era bueno con los números? ¿Por qué?
Yo creo que fue vocación. A mí siempre mis padres me lo han dicho desde pequeño. Siempre veían cómo yo estaba intentando jugar con walkie-talkies. Me gustaba mucho el mundo de la radio, la televisión, desde el punto de vista de la transmisión de las señales. Cómo yo podía captar a lo mejor con una pequeña televisión y con algún tipo de antena emisiones que venían desde muy lejos, cómo podernos comunicar, etcétera. Entonces siempre ha sido desde pequeño, yo creo que desde pequeño lo tuve claro, ¿no? Mi padre es médico y siempre le habría gustado que hubiera sido médico, pero a mí la verdad es que más que por la medicina me dio por la ingeniería. Y así, así fue que...
Son muchos los padres que quieren que sus hijos sean médicos, ¿no?
Sí, sí, es cierto. Tengo muchos amigos con padres médicos que querían que hubieran sido sus hijos médicos. Y tengo también de los tipos, médicos y no médicos. En mi caso, mi padre es médico, pero yo soy ingeniero de telecomunicación, que es como se llama al título que poseo en la actualidad. Y además he contribuido en gran medida, creo, al su crecimiento en esta universidad, puesto que yo he visto nacer la primera promoción de ingenieros técnicos de telecomunicación y también de ingenieros de telecomunicación desde el año 1998.
Sí, ahora hablamos sobre eso porque has dado clase en esta universidad. Pero antes, una pregunta que yo creo que es obligada a la hora de conocer cada profesión. ¿Cuál es la realidad en la actualidad de tu profesión? ¿Qué dirías?
Bueno, cuando yo estudio la carrera en los años 90, digamos que Internet todavía no está tan desarrollada como en la actualidad. Digamos que estamos todavía en la edad antigua de Internet, donde Internet se utiliza con fines, inicialmente eran militares. Internet es una red que empezó siendo una red creada con fines militares, y es a partir de mediados de los 90 cuando empieza a ser una red más de uso civil. Entonces, digamos que las telecomunicaciones tenían dos ramas en las que estaba especialmente desarrollada, que era la rama del electromagnetismo, el electromagnetismo clásico, sin entrar en los ordenadores, simplemente lo que es la transmisión de señales, por cable, por ondas, y la rama de la electrónica, que es básicamente a nivel del dispositivo hacia adentro. Pero sí que es cierto que a partir de los 90 se empieza a crear una nueva rama, que es la rama de telemática. La telemática es un híbrido entre las telecomunicaciones y la informática. Es ahí donde entra ya el ordenador como algo muy importante. Internet. Internet es el core, ¿no?, de la telemática. Entonces sí que es cierto que, como yo, cuando empiezo a hacer la carrera, no estaba todavía tan desarrollada la telemática, en mi caso yo entro en la especialidad de comunicaciones. ¿Por qué te cuento esto? Porque en la actualidad la gran mayoría de compañeros están trabajando en lo que se llama sector TIC. El sector TIC es como podríamos llamar las tecnologías de la información y la comunicación. Yo me considero una persona que no está tan introducida en el sector TIC. Es decir, yo trabajo un poco más las telecomunicaciones tradicionales, dentro de las cuales entra el electromagnetismo y dentro de las cuales entra la energía solar fotovoltaica, que es mi core business, digamos que es mi actividad principal. Aunque alrededor de lo que es la energía solar fotovoltaica se crean muchos sistemas de telecomunicación, tanto de monitorización o control de producción, videovigilancia, sistemas de alarma y, a día de hoy, sistemas de control para almacenamiento, que es lo que hemos estado trabajando en los últimos meses, sí que es cierto que es una disciplina de electromagnetismo no telemático.
Del trato con los clientes, porque claro, una cosa es lo que llegaste a aprender en la universidad, pero luego posiblemente cuando llegas al mundo laboral es otra cosa. ¿Qué aprendiste del trato con los clientes?
Básicamente lo que me di cuenta es que cuando estás en la universidad, cuando tú vas viendo cómo son tus compañeros y vas viendo cómo eres tú, vas definiendo los roles. Y esto yo creo que vosotros en vuestro grado actual, en vuestro doble grado, lo vais a ir viendo, y con el tiempo. Y cuando dentro de X años seáis licenciados en el doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual, sí que os acordaréis que este compañero o esta compañera se le notaba que valía para esta rama o esta disciplina. ¿Por qué te cuento esto, Pablo? Porque yo, en mi caso, me daba cuenta cómo había compañeros que eran más aficionados a programar, eran más aficionados a hacer el proyecto, a estar más en un entorno de oficina, y otros, por nuestra forma de ser, teníamos una vocación más híbrida técnica comercial. Ahí es donde yo me pude encasillar un poco más. Entonces, yo evidentemente he trabajado mucho lo que es la ingeniería de cliente. Es estar con el cliente desde el principio definiendo un proyecto. Es decir, yo me siento una persona que pone sus conocimientos técnicos al servicio de una acción comercial, y ahí entraría la consultoría de negocio de la que has hablado. Es decir, yo me di cuenta que donde yo me iba a sentir más cómodo o más a gusto era más en la consultoría de negocio y en el trato con el cliente que en el proyecto de teleco puro y duro. Entonces, ¿qué es lo que he aprendido? Pues básicamente que muchas cosas que no te las explican durante la carrera, y que son o habilidades innatas que has tenido que desarrollar desde el principio, o bien buscar formación complementaria en aquello en lo que crees que vas a estar más enfocado, como ha sido mi caso con consultoría de negocio. Al final, todo maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y yo básicamente he ido aprendiendo conforme me he visto desarrollado profesionalmente. Es decir, conforme vas aprendiendo, vas viendo técnicas de consultoría de negocio y de ingeniería de cliente, pues poco a poco las vas perfeccionando, pero también las vas adaptando a tu forma de ser y a como tú realmente lo ves.
Tengo entendido que en los últimos meses te estás dedicando más dentro del sector de las renovables a un subsector que se llama de acumulación energética, de almacenamiento en batería.
Totalmente.
De buscar alternativas al problema que tenemos de la generación simultánea con la producción fotovoltaica. Dirías que...
Es el futuro, además. Es el futuro del sector.
Mira, voy a empezar por aquí. Para los que no somos ingenieros, ¿qué es exactamente eso de la acumulación energética y por qué es tan importante?
Vamos a ver. Actualmente tenemos una fuente energética que podemos considerar que es casi primaria. No es del todo primaria porque no es continua 24/7, pero es casi primaria, que es la energía solar fotovoltaica, que es aquella que convierte la luz proveniente del sol a través de los paneles solares en electricidad. Entonces, es una energía que, aunque no es primaria porque no es 24/7, sí que podemos tener acotada. Es decir, nosotros podemos saber un 7 de noviembre cuál es la producción esperada de fotovoltaica y le podemos tabular según haga sol o tengamos nubes. Pero sí que podemos tener tabulada y además disponemos de estadísticas muy fiables de la luz solar en Elche un 7 de noviembre. Sí. Lo que sucede es que... necesitamos poder ampliar la ventana de producción. ¿Por qué? Porque si todos producimos electricidad a la misma hora que cuando hay sol, evidentemente no podemos venderlo todos a la vez porque la red no da suficiente para comprar la electricidad cuando hay sol. Pero es que además cuando no hay sol también hace falta electricidad. Entonces, ¿cómo se resuelve la falta de coincidencia entre la ventana de producción y la ventana de consumo con el almacenamiento? No hay otra. O bien utilizar otras fuentes, pero dentro de las otras fuentes estaría la eólica, que es la del viento, y no es tan predictible como la fotovoltaica, porque no podemos saber qué viento hará un 7 de noviembre, es imposible saberlo, podemos tenerlo acotado, pero es mucho más variable que el sol, y luego tenemos otras fuentes no renovables como la nuclear, quemar gas o petróleo o el ciclo combinado, pero son fuentes no renovables. Entonces, la acumulación es la alternativa para las fuentes renovables, sobre todo la solar fotovoltaica, y poder ampliar la ventana de consumo fuera de la fotovoltaica. ¿Por qué no se ha desarrollado tanto hasta la fecha? Por sus elevados costes. A día de hoy el objetivo es reducir los costes para que las inversiones sean rentables.
Oye, ¿y está España bien posicionada para liderar la transición energética o seguimos dependiendo demasiado de otros países?
Precisamente para no depender tanto de otros países, como por ejemplo los países productores de petróleo, España debe tener como objetivo la autosuficiencia energética y ser un gran productor de energía solar fotovoltaica, que ya lo somos, pero nada más tenemos que sumar ser gran productor de energía solar fotovoltaica en acumulación, porque ahí es cuando tenemos la verdadera independencia energética. Quien sea capaz de controlar su ventana de producción y consumo dominará el mundo.
Vamos con otras cosas. Tema docencia. Has dado clase más de una década entre la UA y la UMH.
¿Qué 14 dirías? Años en esta
14
universidad.
14 años en esta universidad, nada menos. ¿Qué te ha aportado la docencia que no te ha dado la hora?
La docencia aporta muchas cosas. Por una parte, gracias a la docencia he conocido compañeros y futuros compañeros, es decir, tanto los que eran profesores a la vez que yo lo era, como aquellos que eran mis alumnos en su momento y que a día de hoy ya son compañeros. Evidentemente. Además que no hay mayor satisfacción para un profesor que... años después, tener como compañero a un alumno al que has formado tú, porque es un indicador de que para algo ha servido tu trabajo, ¿no? Eso por una parte, el contacto con compañeros y futuros compañeros. Luego hay otro tema muy importante, es el tener que estar continuamente reciclándote, es decir, te estás autoexigiendo que como tienes que explicar las cosas, te las tienes que preparar bien, es decir, no es lo mismo prepararte algo para saberlo tú que para explicárselo a otros. Tienes que profundizar en la materia. Los profesores también estudiamos, aunque creéis que no. Los profesores también nos tenemos que preparar las clases y nos estamos examinando continuamente. ¿Y cuáles son los exámenes de los profesores? Las clases que os impartimos. Porque vosotros nos estáis examinando. Por una razón, porque yo cuando doy mi clase o cuando la daba, tengo que ver en mis alumnos o mis antiguos alumnos si estaba sirviendo para algo, es decir, si realmente ellos lo sabían o no. Pero yo me estaba examinando al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, ¿de qué te sirve dar clase que no ves en la empresa privada? Pues por una parte, conocer compañeros y futuros compañeros. Por otra parte, reciclarte continuamente.
¿Has conocido a futuros compañeros?
Muchos, muchos. Y por 14 años dan para mucho, ya, Pablo. Y por otra parte, evidentemente, conocer bien una institución como la Universidad Miguel Hernández con todas las puertas que yo te abre a todos los niveles, ¿no? Sí. No olvidemos que la universidad también es investigación, aparte de docencia. Y gracias a la universidad, pues he podido conocer muchos proyectos de investigación, muchos proyectos de adaptación al territorio y otra serie de actuaciones que van más allá de la docencia.
Vamos terminando, tengo dos preguntas muy rápidas.
Adelante.
¿Cómo compaginas el ser ingeniero con mundos tan activos? Porque he hablado también de tus aficiones antes. Como el Hércules, en su momento fuiste presidente de la Asociación Herculanos, la Soguera, la Semana Santa, todos estos mundos que también te gusta, ¿cómo los compaginas?
Repartiendo el tiempo y haciendo un pequeño encaje de bolillos para que te dé tiempo a todo. Sí que es cierto que cuando he estado expatriado no he podido dar clase, de hecho siempre me he cuadrado las ventanas de docencia para que no coincidieran con las ventanas de proyecto. Generalmente la docencia yo aquí la solía impartir en el segundo cuatrimestre, el cuatrimestre entre febrero y junio, de manera que el resto del año solía estar más tiempo fuera y entre febrero y junio estaba más tiempo en casa. Eso ha sido mi tónica habitual, pero no ha sido siempre. Y luego el tema de hobbies y aficiones, pues soy muy sincero, Pablo, cuando yo esté expatriado, mis hobbies y aficiones las he llevado a otra manera, es decir, las he llevado a distancia. Yo he tenido que escuchar muchos partidos a través de internet y he tenido que traerme de muchas cosas a través de internet. Sí que es cierto que las hogueras, como caen en junio y los meses antes, yo solía estar en casa, así que las he podido vivir un poco. Y con la Semana Santa y Santa Faz, pues algo parecido.
Y luego tengo una pregunta más que no sé si va a estar fuera de lugar, pero bueno, yo sé que conociéndote que la vas a entender.
Espero que no esté fuera de lugar, Pablo.
Tu hermana, Pilar Tebas, es secretaria autonómica de Cultura.
Correcto.
¿Las declaraciones de Mazón del otro día le afectan en algo o no?
No, yo
nada, no.
Absolutamente nada que ver.
¿Y cómo lo están viviendo desde el equipo de gobierno?
Acabo la respuesta. Vale. Porque mi hermana, Pilar, es... la Secretaría Autonómica de Cultura no tiene ningún tipo de vinculación la Secretaría de Cultura o la Consellería de Cultura, Educación, Universidades y Empleo con nada relacionado con la DANA, porque no ha habido ninguna vinculación, por tanto no hay ningún tipo de vinculación al respecto. Eso responde a tu primera pregunta. ¿Y la segunda?
¿Cómo lo están viviendo desde el equipo de gobierno? Si has podido hablar con ella, si no...
Pues evidentemente a nadie nos gusta, por vínculo familiar en mi caso y por vínculo profesional a mi hermana, lo que ha estado sucediendo, pero evidentemente aquí la última palabra es del presidente que ha tomado la decisión de dimitir o de presentar su dimisión como presidente autonómico.
Me lanzo directo al charco de Quiquete. Pero bueno, vamos con la última bola. ¿Quieres hacer una última reflexión sobre en 30 segundos?
Bueno, pues que me gustaría veros pronto como profesionales de la comunicación y quién sabe si compartir mesa, micrófonos y alguna tertulia en un futuro, cuando ya no seáis estudiantes del doble grado de periodismo y comunicación audiovisual, sino profesionales del periodismo y la comunicación audiovisual. Para mí será todo un placer.
Muchas gracias, Kiki, que además has venido presencialmente a esta radio. Gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias a vosotros, lo dicho, muchísima suerte y hasta pronto.
Ahí te ha dado durante toda la entrevista, es que nos conocemos ya de...
Algo.
Gracias, Quique, gracias, Alma.
Gracias a ti, Pablo.
Y gracias, Benja.
Muchas gracias.
Volvemos la semana que viene con más. Un saludo de Pablo Sánchez Pardo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.